Comience con lo personal. Como nos recuerda el ejemplo de la pelea entre aficionados al fútbol, es posible que se generen conflictos personales e interpersonales sin necesidad de que exista un conflicto operacional. Pero es imposible que se genere un conflicto operacional sin que existan conflictos personales e interpersonales. La discusión entre dos ejecutivos acerca de la persona que se debe contratar tiene obvias consecuencias concretas, pero también tiene consecuencias en la esfera personal e interpersonal. Cada gerente tiene una posición de autoridad, siente que su reputación y su autoestima están en juego, quiere ser oído y respetado por el otro. Si abordan el aspecto operacional del conflicto, pero descuidan el aspecto personal e interpersonal, corren el riesgo de perder la confianza mutua y resentirse con el otro. Todos los conflictos operacionales tienen aspectos personales e interpersonales que deben tomarse en cuenta desde el principio. A continuación, indicaré los pasos a seguir para resolver un conflicto personal o interpersonal. He descubierto que una metodología estructurada puede hacer maravillas para ayudar a las personas a adoptar nuevas prácticas con el fin de resolver conflictos. Esta metodología refrena el impulso de pelear o eludir, fight or flight en inglés, y abre posibilidades para la cooperación. Ayuda a las personas a apartarse de la negación, la evasión, la rendición, la dominación, la decisión por mayoría y la intriga, para comenzar a comprometerse y adoptar un enfoque constructivo. Suponga que usted y su colega tienen que decidir la manera de invertir el presupuesto destinado a bienes de capital. Usted quiere comprar nuevas computadoras personales y su colega quiere actualizar el hardware de telecomunicaciones. Durante algún tiempo discuten sobre el tema. Después de leer este libro, usted decide abordar el conflicto utilizando el enfoque de la negociación constructiva. En primer lugar, comprende que usted y su colega tienen que resolver un tema concreto, cómo gastar el presupuesto. Ahora usted ya sabe que no puede abordar constructivamente ese tema si antes no se ocupa del aspecto personal e interpersonal. Por lo tanto, usted sigue los pasos que describo a continuación, asumiendo el rol del personaje B. 1. Preparación individual. Antes de hablar con su colega, dedique algún tiempo a analizar su posición y a definir con claridad cuáles son sus necesidades y sus deseos. Al mismo tiempo, reafirme su compromiso con la toma de decisiones consensuadas y el aprendizaje mutuo. Es esencial que el diálogo sea un intercambio donde todos tienen derecho a hablar y a ser escuchados. Si se involucra en una batalla para doblegar a su colega, los resultados serán pobres. También es fundamental encontrar el tiempo y el ámbito propicios para la conversación. Si un conflicto se aborda en circunstancias adversas, los ánimos pueden exacerbar las emociones, lo que atentaría contra su resolución. Como vimos en el capítulo 5, incluso una conversación correcta o negociación correcta en el contexto equivocado puede transformarse en una conversación incorrecta. 2. Definición de la mejor alternativa para un acuerdo negociado. MAN. En inglés, las siglas del MAN son BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Su MAN es el peor escenario hipotético para una negociación. Es el resultado independiente que puede garantizarse si no se llegara a una solución interdependientemente válida para todas las partes. Por ejemplo, si negocia con un potencial cliente, su MAN es conservar su producto. Si negocia con un potencial empleador, su MAN es no tomar el trabajo. El MAN también es denominado punto de abandono. Si ninguna de las soluciones aceptables para la otra parte le ofrece un valor que supere el MAN, lo mejor es abandonar la negociación. Si usted y su colega no llegan a un acuerdo acerca de la manera de asignar su presupuesto, ¿qué pueden hacer? La negociación será muy diferente si usted da por perdido todo su presupuesto que si lo divide en partes iguales y cada uno de los involucrados en la discusión decide qué hacer con la suya. Cuando descubre cuál es su MAN, usted tiene en claro cuál es el límite inferior de su espacio de negociación. Esto le brinda confianza, porque le permite saber qué resultado puede ser aceptable para usted incluso ante la hipótesis de que no se llegue a un acuerdo. Una de las cosas más útiles que puede hacer cuando prepara la negociación es dedicarse a mejorar su MAN. Por ejemplo, Puedo negociar la venta de mi casa ante la alternativa de que el banco la ejecute y pierda lo que ya he pagado. Pero la negociación será muy diferente si tengo una oferta de un potencial comprador que me garantiza que el precio que recibiré supera mi inversión original. Suman no es algo fijo. Puede trabajar para mejorarlo. Por ejemplo, antes de postularse para un puesto de trabajo en cierta empresa, puede adquirir destrezas que resulten atractivas para los nuevos empleadores. Si el salario habitual es de $20 por hora, para un trabajador poco calificado y $30 por hora para el trabajador calificado, usted puede aumentar su salario mínimo haciendo una inversión en su educación. Nada brinda tanta sensación de poder como hacer la tarea y comenzar una negociación con un alto man. A un hombre sabio que vivía en condiciones de extrema pobreza, su vecino le dijo: «No debes ser tan sabio. Si te inclinaras ante el rey, no sería necesario que vivieras con tan poco. Y si tú vivieras con poco», le respondió el hombre sabio, «no sería necesario que te inclinaras ante el rey». En las negociaciones cotidianas, la mayoría de las personas pasa por alto la etapa preparatoria. Nos precipitamos y avasallamos a los demás. Discutimos en público temas que sería mejor tratar en privado. Hacemos reclamos descarados que solo sirven para enardecer los ánimos y aceptamos tratos cuyo beneficio está por debajo de nuestro man. Los negociadores profesionales dedican como mínimo 10 horas de preparación para cada hora de conversación. Pero aunque usted solo pueda dedicar 10 minutos a preparar su negociación, siempre será mejor que se tome un momento para encontrar su equilibrio personal antes de comenzar la batalla. 3. Clarificación del proceso. Al iniciar la conversación, presente la situación desde la perspectiva de la tercera historia, es decir, la que contempla las posiciones de ambas partes, como vimos en el capítulo anterior. Explíquele a su colega su intención de resolver constructivamente el conflicto y pregúntele si está dispuesto a aplicar este proceso estructurado de negociación. Si la respuesta fuera negativa, usted puede utilizar de todos modos sus principios, pero eso será más demandante. Enumere los pasos siguientes, explique sus fundamentos e invite a su interlocutor a seguirlos en beneficio del objetivo, la relación y el bienestar de ambos. 4. A se expresa, B escucha. La persona A explica su posición mientras usted, B, escucha sin interrumpir. Describí la mejor manera de hacerlo en el capítulo anterior, cuando me referí a la expresión productiva. Lo ideal sería que A estuviera familiarizado con esa manera de expresarse. Si no fuera así, usted puede auxiliarlo por medio de la indagación productiva. Permita que A explique su punto de vista, su razonamiento, sus deseos y la solución que propone. Guarde silencio mientras lo escucha. Es importante que conceda a A el tiempo necesario para expresar sus puntos de vista sin interrupciones. En la mayoría de las negociaciones, los participantes se interrumpen continuamente, lo cual, además de dificultar la conversación, demuestra falta de respeto. 5. B aclara. Formule preguntas para aclarar dudas, indague sobre la posición de A y complete toda la información que pueda necesitar para comprenderla acabadamente. La clave es no hacer preguntas narcisistas como ¿no piensa que esté equivocado? O ¿por qué desea hacer algo tan absurdo? En este paso, las preguntas deben ayudar a que A exprese su posición con la mayor claridad posible. Recuerde que el objetivo es comprender, respetar y satisfacer el legítimo deseo de A de ser escuchado. 6. B resume lo dicho por A. Una vez que crea haber comprendido la posición de A, haga un resumen de ella. Los objetivos del resumen son 4. A. Reconocer explícitamente que A es un ser humano digno de respeto. B. Verificar que lo que usted ha comprendido es lo que A quiso transmitir. C. Indicar a A que lo ha escuchado atentamente. Y D. Demostrarle a A que usted está interesado en comprobar que ha comprendido correctamente. 7. A aprueba el resumen de B. A evalúa si lo que usted ha comprendido es congruente con lo que intentó comunicar. Resumir lo que usted escuchó no es suficiente. Es necesario que le brinde a A la oportunidad de aceptar o rechazar el resumen. Si A no está satisfecho con él, puede corregirlo, cambiarlo o agregarle lo que considere necesario. Después de recibir los comentarios de A, presente el nuevo resumen para su consideración. Hágalo tantas veces como sea necesario hasta que A diga que usted ha comprendido correctamente. 8. A y B intercambian roles. Repita los 4 pasos anteriores intercambiando los roles. Si A no recuerda cuáles son, recuérdele amablemente, sin adoptar una posición de superioridad, que inicialmente habían acordado y se habían comprometido a escucharse sin interrupciones, a formular solo preguntas con intención de aclarar dudas y a hacer un resumen para verificar que la otra parte esté satisfecha con la manera en que se han comprendido sus dichos. 9. Diálogo. Cuando cada parte esté satisfecha con el resumen de la otra y se sienta comprendida, permita que la conversación se convierta en un intercambio espontáneo de preguntas y respuestas durante un periodo de tiempo determinado con consentimiento mutuo. El tono de ese diálogo debería estar orientado al mutuo aprendizaje, evitando el control unilateral. El objetivo es comparar opiniones y encontrar la raíz de las diferencias. Este no es el momento de proponer una solución. Lo importante es concentrarse en encontrar un entendimiento mutuo más profundo. 10. ¿Es necesario que lleguemos a un acuerdo? Reflexione acerca de las consecuencias prácticas que pueden derivar de la conversación. Si el conflicto no tiene consecuencias concretas, se trata de una situación exclusivamente personal y usted puede dar por terminada la conversación con la aceptación de que no hay acuerdo. Si el conflicto tiene implicaciones operacionales, deberá continuar con los pasos que describiré en el apartado Consenso Operacional. Al llegar a este punto, se han logrado varios objetivos importantes. Todos han tenido oportunidad de expresar sus puntos de vista, de escuchar y comprender las opiniones de los demás y expresar lo que han comprendido, en señal de respeto y para pedir confirmación. Todos se sienten respetados y respetuosos, reconocidos como seres humanos dignos de consideración. Cuando descubrimos que tenemos diferencias significativas con otras personas, a menudo suponemos que tenemos muy pocas cosas en común. Este concepto equivocado tiene un papel importante en el conflicto, dado que nos lleva a ver las negociaciones como enfrentamientos. La verdad es que, detrás de cada conflicto, existe un gran espacio para la colaboración. Si ambas partes no tuviéramos intereses en común, ni siquiera habríamos comenzado a conversar. Aunque nos parezca que no concordamos en absoluto, nos necesitamos para poder resolver nuestros problemas. La base para resolver un conflicto operacional es descubrir de qué manera ofrecer a la otra parte lo que realmente desea sin renunciar a lo que nosotros realmente deseamos. Para hacerlo, es necesario distinguir posiciones e intereses. Una posición es una demanda explícita que cada interlocutor trae a la negociación. Un interés es el deseo o la necesidad que da origen a esa posición. Para descubrir nuestros intereses más profundos y compatibles, ambas partes queremos optimizar las ganancias de la compañía, debemos dejar atrás nuestras posiciones incompatibles. Yo quiero comprar computadoras personales. Tú quieres comprar equipamiento de telecomunicaciones. Para descubrir los intereses que subyacen en una posición, aconsejo formular una pregunta clave. ¿Qué es lo que le permite obtener X que para usted es más importante aún que X en sí mismo? Trabajar constructivamente en una situación de conflicto requiere perspectiva y disciplina. Con frecuencia, siento el impulso de abogar por mi posición y tratar de ganar, de conseguir lo que estoy reclamando. Entonces, recuerdo que lo que pido raras veces es lo que realmente deseo o necesito. Siempre hay un interés más profundo por debajo de mi posición. Por lo tanto, si puedo mantener la disciplina y proponer una conversación constructiva, siempre puedo descubrir maneras de agregar valor para todas las partes. Este enfoque no solo promueve soluciones creativas, también establece una base sólida para la cooperación en el futuro. En un nivel más básico, las negociaciones constructivas demuestran que, cuando las personas superan la aparente escasez de recursos materiales, descubren una abundancia infinita de posibilidades. ¿Cómo podemos restablecer la integridad, la confianza y la efectividad por medio de los compromisos impecables? Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre Conscious Business Coaching.